XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1007 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 21 de marzo del año 2023. En este programa, comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Muy buenas tardes, Pedro, y muy buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo que esperamos sea de su interés. Como siempre, aprovecho para mandar un saludo a algunos de nuestro equipo de apoyo, de nuestros colaboradores, y que de siempre están para nosotros allí en Radio UDEM, asegurándose de que la transmisión salga perfectamente, como todos los martes, de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Hoy le toca a Marco Cobos, Vicente Magallanes y Azalia Simón. A ustedes y a todos los demás, gracias. Y pues aquí seguimos en un programa más, ya más de 1000 programas al aire. Esperamos que sea de interés para todos.
Un saludo también a miembros de la Sociedad Astronómica de Monterrey, que hace 2 semanas me invitaron a dar una plática por Zoom. Estoy esperando a ver si la ponen en internet para poderla anunciar y que nuestros radioescuchas puedan pues verla. La plática fue sobre el Observatorio Mauna Kea en Hawái. Pero bueno, para este programa les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Como siempre, Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. Y también nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que titulamos Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es una para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias para esta semana?
Pues esta semana hubo muchas noticias porque resulta que tuvo lugar la 54ª conferencia de ciencia lunar y planetaria aquí cerca en Woodlands, Texas. Y pues como siempre cuando hay un evento de este tipo, ya sea que estemos allí o que no estemos allí, hay muchas noticias de interés que compartir con ustedes. Nos costó trabajo, pero en esta ocasión elegimos una presentación en la cual por fin observamos aparentemente volcanismo en acción en Venus. Ahora vamos a platicar de por qué esto es sorprendente. Y también un modelo que se utiliza para predecir la cantidad de agua que puede haber bajo la superficie de planetas de tipo terrestre, que es interesante porque nos ayuda a encontrar y identificar planetas que puedan tener vida, y también interesantemente tiene algunas consecuencias para Venus. Ahora vamos a platicar de los detalles.
Muy bien, pero como siempre comenzaremos el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos de que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a ese espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 21 al 28 de marzo de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna aparecerá al atardecer cruzando las constelaciones de Piscis, Aries, Taurus y Géminis. Entre marzo 22 y 26, veremos a la luna creciente con una fase cada vez más robusta, exhibiendo el reflejo de la Tierra sobre su lado oscuro, la luz cenicienta, un fenómeno muy hermoso que podemos contemplar a simple vista, con binoculares y con telescopio. Y si alguno de ustedes tiene talento para la fotografía, descubrirá que es todo un reto intentar capturarla, ya que la parte iluminada directamente por el sol es muy brillante, mientras que la porción oscura es muy sutil. Por muchas noches, Venus y Júpiter adornaron el cielo sobre el horizonte oeste al atardecer, pero las cosas han cambiado. Mientras que Venus toma cada vez más prominencia debido a que su brillo aumenta noche a noche, con Júpiter es al contrario. Cada vez está más lejos, más pálido y empieza a diluirse con la luz del crepúsculo vespertino. Por su parte, Marte, el planeta rojo, abandona esta semana a la constelación de Taurus y se interna en Géminis. Cada vez más lejano, esta semana el planeta rojo rompe la barrera de los 210 millones de kilómetros, si bien es la Tierra la que se aleja velozmente de él. En contraste, el lucero de la tarde, Venus, está ya alrededor a 180 millones de kilómetros y se acerca cada noche más. Así que mientras Marte y Júpiter se opacan poco a poco, Venus irá dominando cada vez más en la bóveda celeste empezando la noche. Solo la luna supera en brillo a Venus en el cielo nocturno. Y mientras nos alejamos de Júpiter y Marte, la Tierra se acerca a otro planeta hermoso. Me refiero a Saturno, que se asoma en las madrugadas alrededor de las 5:20 de la mañana. El planeta de los anillos se asomará cada vez más alto y brillante sobre el horizonte este, un deleite a las pupilas de cualquier observador que cuente con un telescopio. El miércoles 22 de marzo al atardecer, alrededor de las 7:20 de la tarde, no se pierdan la oportunidad de buscar sobre el horizonte oeste la bella conjunción que estarán formando la luna recién nacida, muy delgada, y el planeta Júpiter. Ambos aparecerán muy cerca del horizonte, casi perdidos en el resplandor del atardecer, de manera que procuren un lugar alto que no tenga obstáculos hacia el oeste para que lo puedan apreciar mejor. En regiones de América del Sur, Júpiter se esconderá tras la luna, pero será casi imposible de observar, pues ambos astros estarán a solo 15 grados del Sol. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Júpiter acontecerá el 22 de marzo, alrededor de las 19 horas. Mucho más fácil de observar y más vistoso será el encuentro de la luna con el lucero de la tarde, Venus. Esto acontecerá los anocheceres del jueves 23 y viernes 24 de marzo, si bien no nos tocará en México observar su mayor aproximación aparente. En el sur de Asia, Arabia y África será una alineación con la Tierra perfecta, de manera que allá verán a la Luna ocultar a Venus. En tiempo universal, la conjunción de la Luna y Venus acontecerá el 24 de marzo a las 10:28 horas, con una separación angular aparente de 0.1 grados. El sábado 25 de marzo consigan acomodar lugar unos binoculares para presenciar el encuentro aparente de la luna creciente con las siete cabrillas o las siete hermanas. Me refiero a las Pléyades, el cúmulo estelar más hermoso en Taurus y de hecho uno de los más vistosos de toda la esfera celeste. Lo que veremos será un enjambre de estrellas a la derecha de la luna. Parecerán juntos la luna y Messier 45, pero el famoso cúmulo estelar está mucho más lejos, a 444 años luz de nuestro sistema solar. Serán visibles desde las 7:30 de la noche hasta ocultarse poco después de las 10:30. En tiempo universal, la conjunción de la Luna y Messier 45 acontecerá el 25 de marzo a las 23:42 horas, con una separación angular aparente de 2 grados. El lunes 27 y martes 28 de marzo, el astro más brillante que vean cerca de la Luna será el planeta Marte. Con cualquier telescopio la Luna se ve espectacular, pero si quieren distinguir la fase del planeta rojo, será necesario utilizar una magnificación muy alta. En tiempo universal, la conjunción de la Luna y Marte acontecerá el 28 de marzo a las 13:16 horas con una separación angular aparente de 2.5 grados. El mismo martes 28 de marzo, la Luna estará en fase de cuarto creciente a las 8:32 de la noche y además en su declinación máxima norte, es decir, en la parte más alta de su órbita. Esto nos permitirá ver rasgos cercanos al polo sur lunar. Así que además de ver la Luna iluminada por la mitad, tenemos vista favorable hacia rasgos y cráteres poco vistos, como Schomberger, de Monax y Scott. En tiempo universal, el cuarto creciente de la Luna acontecerá el 29 de marzo a las 2:32 horas, y además con una declinación norte de 27.9 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bueno, empezamos el programa de Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas. Y en esta primera parte siempre presentamos alguna imagen interesante que últimamente ha sido acaparada la sección por el telescopio espacial James Webb, ya que nos está dando imágenes muy bonitas. En este caso, la imagen es de una estrella que se llama Wolf-Rayet. Una estrella Wolf-Rayet observada por el telescopio espacial James Webb. Si quieres saber más de este tipo de estrellas, son estrellas muy masivas, de color azul, con muy alta pérdida de masa y que explotarán como supernovas. Pueden escuchar el programa 846 de Obsesión por el Cielo. El 18 de febrero del 2020 hablamos de este tipo de estrellas. Y se preguntarán, bueno, si es una estrella caliente, masiva, de color azul, ¿por qué es observable por el telescopio espacial James Webb? Y la respuesta es de que como está perdiendo mucha masa, esta masa se condensa y forma polvo. El polvo está calientito y emite radiación infrarroja, que es lo que el telescopio espacial James Webb se especializa. Entonces tiene un contraste natural el observarlo en infrarrojo con el azul de la estrella. Se puede ver mejor lo que está alrededor de esta estrella.
Pues sí, hay que recordar que no todas, bueno, lo interesante de las estrellas Wolf-Rayet es que esencialmente están aventando todo este polvo al espacio alrededor de la estrella, y que estas son etapas previas a que se convierta en supernova, y que no todas las estrellas, no todas las supernovas pasan por una etapa de Wolf-Rayet.
Que entonces, eso es muy muy misterioso, no sabemos por qué algunas sí y otras no.
Correcto, en este caso lo interesante de la foto, de la imagen de la WR-124, que tiene 30 veces la masa del Sol y que ha ya lanzado 10 masas del Sol de polvo alrededor, es que básicamente es una imagen bonita. No hay tantas estrellas que se hayan observado de este tipo, y brilla espectacularmente en el telescopio Webb porque es polvo que refleja la radiación infrarroja. Como tú dices, la especialidad del telescopio Webb. También parte del misterio es interesante porque no solo se refiere al comportamiento de las estrellas, sino que la cantidad de polvo en el universo es más del que podemos explicar. Entonces, cualquier evidencia que nos ayude a completar nuestros modelos para entender cómo sucede esto, pues es útil.
Un poquito más de fondo de las estrellas Wolf-Rayet fueron descubiertas en 1867 por Charles Wolf y Georges Rayet del Observatorio de París. Observaron tres estrellas muy calientes que tenían líneas de emisión muy misteriosas que ahora conocemos que son de helio. En esa época no se sabía, no se estaba seguro que eran esas líneas, aparte de líneas de emisión de carbón y de nitrógeno. Y hay una, se estima que haya cientos de estas estrellas conocidas y unas 1000 o 2000 si acaso en la Vía Láctea. No son muy numerosas porque es una etapa muy breve de la vida de las estrellas. Y pues han emitido tanta materia, tanto gas, como tú decías, esta estrella WR-124 tiene 30 veces la masa del Sol, pero antes era de 40 veces la masa del Sol y ya ha arrojado 10 veces la masa del Sol al espacio interestelar. Bueno, y eso hace que pierda toda la parte exterior. Y lo que estamos viendo es básicamente el núcleo de la estrella con una capita muy delgadita de hidrógeno. Por eso podemos ver estas líneas de emisión de helio, carbón y nitrógeno que están, pues bueno, en la formación de las estrellas. En la evolución de las estrellas es una etapa ya avanzada. Entonces, otra cosa interesante de esta imagen es que es muy grumosa. El polvo no está finamente y, digamos, uniformemente expulsado, sino que lo hace como en episodios, en grupitos y se amontonan en bolita. A eso me refería con grumosa.
Sí, creo que lo describiste muy bien y con un término muy adecuado.
Sí, y pues eso es lo que causa que el polvo protege a otro polvo y se enfría y se forman granitos de polvo más grandes que después pueden reemitir radiación en infrarrojo y ser observado por el telescopio espacial James Webb. Entonces, esto nos ayuda, como tú decías, a saber por qué hay más polvo del que esperamos que haya en la galaxia o el que observamos. Y también, pues bueno, cómo se forma básicamente el polvo en el medio interestelar, porque después llega a ser parte de otras estrellas que forman planetas. Entonces, ese polvito eventualmente termina en un planeta.
Pues sí, de ahí la importancia.
Bueno. Entonces la foto la voy a poner en la portada de Podbean para el podcast, por si la quieren observar. O si no, está la liga para que ustedes vayan y la vean ya en resolución completa del telescopio espacial James Webb. Vamos a una pausa y regresamos ya ahora con noticias sobre volcanismo en Venus.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. La primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y vimos una muy bonita fotografía de una estrella Wolf-Rayet, una estrella muy caliente, azul, que está perdiendo mucha masa y esta masa se convierte en polvo que irradia luz infrarroja y por lo tanto es observable muy bien por el telescopio espacial James Webb. son estrellas muy avanzadas en su evolución y que pues van a explotar como supernovas, pero como Edgar decía, no todas pasan por esta etapa. Cuestión de pues tratar de entender cuál es la... ¿Qué tiene de especial esta estrella que pasa por esta etapa mientras otras no? ¿Explotan cuando son gigantes rojas o explotan cuando todavía son gigantes azules en lugar de estrellas Wolf-Rayet?
Y esto de la vimos es un término relativo porque tú y yo la vimos porque la tenemos aquí enfrente, pero recordemos que esto es un programa de radio, así que les platicamos lo que estábamos viendo.
Espero que esto les dé ánimo para que busquen la imagen porque está muy bonita.
Así es, que como tú dices, pues la vas a poner allí, ¿no?
O si no, la liga para que vean la página original.
Me parece bien.
Y pues bueno, ahora nos toca hablar acerca de actividad volcánica en el planeta Venus. El título de la publicación es Cambios en la superficie observados en un volcán de Venus durante la misión Magallanes. Salió el 15 de marzo en la revista Science. Está libre para que cualquiera lo pueda consultar. Francamente, es muy cortito el artículo, fácil de entender, no tiene muchas ecuaciones. Los autores son Robert Hendrick y Scott Hensley de la Universidad de Alaska en Fairbanks y el JPL, el Jet Propulsion Laboratory en California. Y así de sencillo, los autores básicamente descubrieron lo que aparentemente es evidencia en la superficie de Venus de un volcán que estuvo activo durante la misión Magallanes allá entre 1990 y 1992. Y hay que recordar un poquito, la misión Magallanes era un orbitador que estaba mandando señales de radar que rebotaban de la superficie para hacer un mapa de la superficie, mapa topográfico, ya que Venus, pues como todos sabemos, está completamente cubierto de nubes y no se puede ver la superficie desde órbita, excepto por este método. Tenemos un programa, el número 456 de Obsesión por el Cielo. El 22 de mayo de 2012 hablamos acerca de las misiones espaciales que han observado Venus y en particular de la misión Magallanes.
Sí, quiero decir hacer un comentario al respecto, y es que esto no había sido observado. Venus, interesantemente, tiene una superficie con evidencia de que ha sido renovada varias veces. No hay cráteres, no hay demasiados cráteres aparentes. Parece estar bastante estable y con pocos cambios, pero al mismo tiempo no hay tectónica de placas ni otros fenómenos que aquí en la Tierra alteran y renuevan la superficie. Entonces, pues se sospechaba bastante de la presencia del volcanismo y se suponía que en tiempos relativamente recientes Venus había sido recubierto nuevamente con una superficie nueva, repavimentado es el término que han usado, como si fuera una autopista, en términos geológicamente recientes. Y la pregunta aquí es de luego era, ¿qué tan geológicamente recientes? Y si es tan reciente, ¿cómo es que no hemos atrapado un volcán en el acto haciendo el recubrimiento este? Y parece ser que ahora ya se hizo. Ahora, seguramente se estarán preguntando cómo es que con una misión tan antigua no se había visto esto antes. Y esto tiene una explicación.
Y la explicación es de que nadie se había molestado en ver las imágenes. Así de sencillo.
La verdad sí, pero no es tan sencillo porque las imágenes no son tan fáciles de ver. Lo que sucede aquí es que cada órbita iba cubriendo con alta resolución, con imágenes de radar, una pequeña zona del planeta. Y la idea no era buscar cambios, sino el obtener un mapa del relieve, las características de todo el planeta, o de la mayor parte posible, lo cual se logró, la mayor parte posible, y no necesariamente buscar cambios. Entonces, varios de los pasos sucesivos que iba obteniendo las imágenes de radar las obtenían desde un ángulo distinto. Entonces no es fácil comparar esto y mucho menos con las computadoras que se utilizaban en la época. No había y hasta cierto punto todavía no lo hay, aunque ahorita ya es una posibilidad tecnológica, una manera automatizada de realizar estas comparaciones. Y de hecho no lo hizo Herrick y su grupo, no lo hicieron así, lo hicieron a mano, a ojo, viendo ellos mismos las imágenes y buscando, aunque eran de ángulos distintos y con características distintas de iluminación, aunque sea iluminación por radar, estaban buscando los cambios, ¿no?
Sí, ya lo habían intentado varios autores. Yo me acuerdo específicamente que se había utilizado una técnica parecida, como tú decías, comparar el primer mapa con el segundo mapa. Creo que hasta hicieron tres mapas y los combinaron para tomar la topografía general, pero compararon uno con el otro. Entonces, básicamente lo que hicieron aquí los autores, como tú dices, es a mano, o bueno, a ojo, escoger las imágenes que cubrían el mismo territorio, imágenes de radar, y se concentraron en las áreas donde había volcanes, porque pues dijeron ahí es donde hay mayor posibilidad de éxito. Nada más observaron 1.5% de las imágenes, 1.5% de la superficie de Venus alrededor de los volcanes. Todavía creo que 40% de la superficie de Venus es volcánica, pero nada más se concentraron en las regiones de más alta probabilidad. Y efectivamente se concentraron en áreas como Atla Regio, la región Atla, que tiene volcanes grandes o regiones volcánicas, así como las islas hawaianas, Osa y Mat, son dos de los volcanes, y precisamente en este segundo fue donde encontraron un respiradero volcánico que cambió de forma y de tamaño en los 8 meses que fue el intervalo entre el primero y el segundo paso, entre febrero y octubre de 1991. Y notaron cómo al inicio este cráter o respiradero volcánico tenía forma circular y después tenía forma de frijol, y parecía que alrededor había pues fluido lava y llenado algún vallecito que tenía por ahí a un lado.
Básicamente ellos lo que han visto hasta ahora, como tú dices, es el 1.5 del total del planeta. Eso es lo que han examinado. Y aproximadamente el 40% del planeta tiene imágenes que se repiten. Esto es importante porque lo que necesitan es ver el antes y el después. Aunque casi la totalidad de Venus fue estudiada con estas imágenes, nada más el 40% tiene imágenes del antes y el después, un juego doble de imágenes. Lo que lleva a los autores a considerar que posiblemente hay más cambios de este tipo volcánicos que no se han descubierto todavía. Y lo que ellos dicen es también que podría incluso no ser movimiento de magma en la superficie, sino también podrían ser los cambios que el magma moviéndose bajo la superficie haya causado en estas imágenes. Viendo las imágenes, a mí sí yo sí tengo la impresión, sin ser experto en esto, de que son movimientos en la superficie. Pero en cualquier caso, son cambios que sugieren posibles flujos, más espacio en las ventilas volcánicas y que estén cerca de un volcán grande, bien conocido, y que además tiene una topografía similar a la de los volcanes como Mauna Loa en Hawái, el volcán más activo y grande de Hawái, de las islas Hawái, de Hawái en particular, el volcán de Escudo, que hizo erupción recientemente aquí en la Tierra, ¿no? Y otra cosa importante aquí es que la actividad volcánica puede también ser un factor importante en la composición de la atmósfera de Venus.
Sí, en particular la atmósfera de Venus puede ser contaminada por emanaciones de azufre de debajo de la superficie.
Contaminada. ¿Cómo que contaminada? ¿Qué negativo estás tú?
Bueno, sí. Otra cosa que era interesante, que estaba viendo las imágenes tienen la resolución pues relativamente baja, de un estadio de béisbol cada píxel. Entonces no es una resolución así que digamos, wow, que bien se puede ver toda la, toda la geología. Hay que recordar que estos eran los 90s y es la primera misión de radar. Para futuro hay dos misiones, una llamada Veritas para el 2031 y otra llamada Envision, que van a tener dos o tres veces mejor resolución. Y aquí lo interesante sería comparar también el mapa de 1991 con estos mapas del 2030 o lo que sea, ya con tecnología un poco más moderna para poder hacer la comparación y, como tú decías, hacer las correcciones de diferente ángulo de reflexión de las ondas de radar. Entonces eso es para futuro.
Sí, y de hecho lo que hicieron no solo fue el revisar las imágenes originales, me refiero a GRX y su grupo, sino que también hicieron una corrección para ver las imágenes simulando el mismo ángulo, como una forma de checar que lo que estaban viendo no era su imaginación. La ventaja de haber realizado las imágenes con radar es que también se obtuvo al mismo tiempo información de la altitud del terreno, de la topografía, muy precisa. Y la cosa es que yo siento aquí que sí se podría hacer algo que ellos sienten que no se puede hacer, y es diseñar un sistema automatizado para hacer esto. En esa época, cuando la misión original, eran demasiados datos que habría que cargar en memoria al mismo tiempo, y esto no era fácil de hacer, no era practicable de una manera razonable. Ahora sí lo es. La cosa es que yo siento que esto, ahorita ellos lo hicieron a mano y fue bastante productivo, pero en el futuro, si se van a tener más datos, sobre todo de estas dos misiones que tú dices, sería interesante empezar a trabajar en automatizar esto. Y yo sí siento que esto es posible, aunque no se ha hecho antes.
Sí se ha hecho en algunas ocasiones, para Marte creo que se ha hecho, pero Marte es más fácil, se ha hecho en imágenes de luz visible. Aquí con señales de radar son, porque nosotros, yo había visto este problema cuando estaba estudiando el doctorado. El problema es la posición de la nave y cómo está viendo hacia abajo. Entonces están tres problemas. Uno es el ángulo de visión, otro es la altura y después está la topografía misma. Entonces hay que hacer correcciones de la altura, o sea, la escala no necesariamente es la misma resolución dependiendo del ángulo, y después, como es radar, entonces rebota la luz de forma diferente, no es tan benévolo como la luz visible, y entonces hay que ver el efecto este de cómo está rebotando y simularlo como que lo estás viendo desde mero arriba. Entonces, sí se puede hacer automatizado, pero sí, yo creo que nadie se había molestado en hacerlo antes, básicamente.
No me parece muy buena comparar, bueno, es un principio, pero el comparar con Marte es mucho más fácil, porque las imágenes con las que se ha hecho en Marte son muy similares.
Y de mucha mejor resolución.
Mucha mejor resolución, aunque eso tiene el inconveniente de más datos que procesar. Pero en este caso, pues con las imágenes de radar sí es posible actualmente corregir los tres aspectos con las imágenes que se tienen de Magallanes. En las misiones que mencionamos futuras, Veritas y Envision, estas de más alta resolución, espectacularmente más alta, tienen la ventaja de que van a ser pasos repetidos con la misma geometría, con el mismo aspecto en las imágenes, y esto va a ser el buscar cambios mucho, mucho, mucho más sencillo, de modo automatizado.
¿Y te acuerdas que salió hace poco una noticia de azufre en la atmósfera de Venus?
Sí.
A lo mejor esto es parte de la explicación también, o sea, si la superficie de Venus está volcánicamente activa, está constantemente haciendo inyecciones de gases, no contaminación, ¿cómo le dijiste tú?
Enriquecimiento
de estas especies que después se combinan o químicamente o desaparecen de la atmósfera, pero se pueden ver por algún tiempo.
Pues sí, esto podría ser el inicio de una nueva etapa para Venus, para el estudio de Venus, ya incorporando y sabiendo qué grado, hasta qué punto la actividad volcánica modifica la composición de la atmósfera y la va, digamos, regenerando, ¿no? Porque la atmósfera también reacciona con el terreno y el terreno, a su vez, si hay volcanismo, manda gases a la atmósfera de regreso. Entonces ya es un ciclo, un posible ciclo, como el que ocurre aquí en la...
Ok, muy bien.
Y hace empezar a modelarse y generar esto, ¿no? Ahora, en las imágenes se ve también, se ven, si pueden ver las imágenes, algunos, no solo el aumento de tamaño de la caldera, sino también posibles flujos alrededor. Y como los autores dicen, ya para terminar, no te impacientes, esto puede ser o flujos nuevos o actividad de lava, de magma, bajo la superficie. Para saberlo, pues, sigan escuchando el programa hasta que haya noticia al respecto.
Sí, y ya podremos contar como Venus como un planeta volcánicamente activo, como la Tierra o como la Luna Io de Júpiter también.
Correcto.
Bueno, vamos a una pausa y regresaremos entonces ahora con otra noticia que tiene que ver con planetas terrestres y la cantidad de agua que puede haber debajo de la superficie.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos de una imagen muy bonita del telescopio espacial James Webb, de una estrella tipo Wolf-Rayet y el material que está expulsando al medio interestelar en forma de polvo. Muy bonita la foto que nos dice mucho acerca de cómo estas estrellas liberan materia y cómo esta materia enriquece el medio interestelar. Y también Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. En la segunda parte hablamos de volcanismo en Venus y cómo lo han detectado por radar en imágenes de archivo de la misión Magallanes de 1990 a 1992. Un trabajo pues que a mí se me hizo muy interesante y valioso en el sentido de que los datos de archivo, por eso deben de archivarse, para que alguien más después los pueda ver y sacar ciencia, obtener ciencia de estas imágenes. Y pues ahora nos toca hablar acerca de un artículo que salió que estima la cantidad de agua que puede haber debajo de la superficie de un planeta terrestre, sobre todo útil para planetas terrestres en formación, o como sea, como la Tierra, por ejemplo, porque ¿de dónde viene el agua? Creo que ya hemos hablado de este tema mucho. ¿De dónde viene el agua de la Tierra? ¿Vino de cometas? ¿Salió de la misma mineralogía de la Tierra? ¿O fueron asteroides? ¿O fue una combinación? ¿Cuál es la cantidad de deuterio? Creo que hablábamos eso la vez pasada. Y pues bueno, este es otro artículo que llega a tratar de llenar este espacio, este desconocido en nuestro conocimiento acerca de la formación planetaria. El título de la publicación es Límites de la mineralogía del manto para los inventarios de agua en un planeta rocoso. Salió el 20 de enero en la revista...
Las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica.
Sí, siempre batallo porque las siglas vienen en diferente forma en inglés.
Sí, yo entiendo ese problema también.
Ya te lo memorizaste, yo todavía no.
Los autores... Lo tengo aquí en mis notas porque ya he caído en la trampa varias veces, entonces hice trampa, ¿no?
Este artículo, como el anterior, tiene pocos autores, cosa rara. Claire Marie Guimond, Oliver Shortle y John Rudge, principalmente de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Y básicamente lo que los autores hacen es presentar un modelo computacional de los minerales que pueden estar presentes en planetas rocosos después de la formación del planeta. O sea, este modelo depende de el tamaño del planeta, depende de la estrella misma, qué tipo de estrella sea, qué metalicidad tenga. Pero básicamente lo que hace es que predice la cantidad de agua que puede estar atrapada por estos minerales debajo de la corteza, que después puede escapar para la superficie y formar océanos. Como decía, un problema que siempre hemos tenido, problema observacional y teórico. Entonces aquí lo hacen desde el lado teórico.
Lo que ellos están tratando de modelar es el efecto esponja, química y físicamente absorben agua, y el agua queda ahí atrapada en los minerales. Lo que querían hacer básicamente era investigar los planetas orbitando estrellas de tipo enanas rojas, y qué tanto después de una etapa de mayor de que en las enanas rojas es bastante extensa, de actividad intensa, de radiación, emisiones violentas, podría esta agua que está atrapada en los minerales regenerar y volver a la superficie, creando condiciones planetarias distintas que podrían incluso ser conducentes a la vida.
Sí, mientras la estrella enana roja es muy activa al inicio de su existencia, pues constantemente está barriendo la atmósfera, entonces cualquier emisión de agua que salga del planeta, pues se evapora. Entonces, básicamente el planeta terrestre no podría tener una atmósfera hasta que la estrella se estabilice y deje de hacer estas emisiones de masa coronal o estas radiaciones muy intensas. Y entonces ya se podría liberar una atmósfera, y esa atmósfera podría servir como tapón de presión para que el agua se mantenga líquida y pues tener un planeta como el que tenemos aquí en la Tierra. Eso era lo que trataban de hacer.
Así es, y según ellos lo lograron. Habrá que someter esto a prueba, pero está interesante. Básicamente su modelo predice la proporción de los minerales ricos en agua que están adentro del planeta. Y esto depende de encontraron dos variables principales. Una es la composición química del planeta en sí, porque dependiendo de lo que esté disponible serán los minerales que se pueden formar. La otra es la presión a la que están estos minerales, y encontraron en su modelo que es a ciertas profundidades y a ciertas presiones que se pueden formar estos minerales directamente debajo de la corteza. Y al ser esta variable importante, que estos minerales que contienen agua estuvieran en la parte superior del manto y directamente debajo de la corteza, eso implica que la variable más importante es el tamaño del planeta, porque un planeta demasiado pequeño no tiene suficiente masa para tener las presiones y las temperaturas que se formen estos minerales, y un planeta demasiado grande tampoco. Digamos que es cierto tamaño de planetas que puede formar estos minerales.
Otra vez la fórmula de Ricitos de Oro, ni muy chiquito ni muy grandote.
Así es, y la Tierra entra dentro del tamaño que calcularon, ¿no?
Ahora,
Ellos dicen, perdón, ellos dicen, Pedro, que planetas más grandes, de 2 a 3 veces más grandes que la Tierra, tienen mantos más rocosos, más secos, porque la proporción de la masa total que las capas superiores del manto hacen, que es donde el agua estaría, es menos en proporción de su masa total. Por eso es que allí su modelo ya no aplica. Y este tipo de planetas más grandes no tienen dónde guardar esa agua, ¿no?
Ahora, los modelos que ellos obtienen, los minerales que no, ni siquiera voy a tratar de mencionarlos porque no soy geólogo y no sé cómo traducir estos minerales ricos en agua, pero depende de la composición del planeta y esa la obtienen de la composición de la estrella, en particular la metalicidad de la estrella, que pues es lo que da directamente la composición química del planeta. Y después, como el tamaño del planeta sería la siguiente variable, que nos dice entonces, como tú decías, qué tanto de ese material está en el manto superior disponible para que eventualmente se expulse el agua. Si es muy pequeño, pues es muy poco material. Si es muy grande, pues en proporción al resto del planeta tampoco es suficiente, o sea, la superficie del planeta es demasiado grande, entonces no alcanza a llenarla con agüita, no hay océanos. Entonces pues, sí, lo que voy a decir es que son procesos, pues bastante, modelos bastante sofisticados, se me hizo, de geología y de mineralogía. Perdón.
A mí también, y creo que eso es algo de lo que más trabajo me costó, ¿no?
Sí, y no hablan mucho acerca de la contribución de cometas o de asteroides, y no hablan tampoco de eventos, digamos, catastróficos como la formación de la Luna en la Tierra, que pues estaba sucediendo durante la formación del Sistema Solar. Entonces, ¿cómo afecta esto a estos modelos? Porque nuestro planeta sigue teniendo agua, tiene océanos, que salieron al parecer de la mineralogía interior de la Tierra por volcanes y también por contribución de cometas y de asteroides. Pero ¿qué pasa cuando tienen un impacto contra otro planeta? Pues se evapora toda esa agua, se conserva algo en la mineralogía, en la minería caliente. O sea, todavía tengo muchas dudas. Y esto, pues sí, es un pequeño paso, pero pequeño, con algunas restricciones.
No creo que sea pequeño. Para mí es una pieza del rompecabezas, pero se me hace como que es una pieza muy importante. Como la pieza esta que está en ciertas secciones del rompecabezas y que da pistas para armar todo.
La esquina del rompecabezas.
La esquina del rompecabezas o la que sea, ¿no? Pero sí. Ahora, otra implicación interesante de su modelo es que los minerales estos, por la posición que ocupan justo debajo de la corteza, son accesibles al volcanismo. Y esto es importantísimo porque el volcanismo puede transportar el agua de debajo de la superficie otra vez hacia la superficie a través de erupciones. Y de eso se trata precisamente su modelo. Por eso decía yo hace rato en la sección anterior cuando estábamos hablando de Venus, que este estudio, bueno, creo que lo mencioné al principio del programa, pero la cosa es que este modelo puede tener implicaciones para Venus porque una de las cuestiones que se está debatiendo sobre Venus, en un momento hubo agua líquida en su superficie, digamos hace 4.000 millones de años. La cosa es, si Venus logró tener en una etapa de su existencia esta agua líquida, es porque debe haber encontrado alguna manera de reconstituir el agua en la superficie después del calor y los eventos violentos de su formación. Entonces, si se formó Venus y se enfrió después de su formación, ¿de dónde salió el agua? Y los autores presentan aquí una forma en la que el agua de estos minerales pudo, a través del volcanismo, volver a la superficie. Por eso se me hace muy interesante. No estaban pensando ellos en Venus, no estaban pensando en ellos en el sistema solar siquiera, pero creo que hay una posibilidad de estudiar esto en nuestro propio sistema solar.
Hay que decir que Venus, después de haber tenido sus océanos de agua, tuvo el efecto invernadero que los evaporó, y hay evidencia en la atmósfera de Venus, en particular en la cantidad de deuterio comparado con hidrógeno en los componentes moleculares de la atmósfera, que nos indican que sí hubo agua líquida que se evaporó después del efecto invernadero. A esa es a la que te refieres, ¿verdad? Porque ahora está seco el planeta, ya no. Parece que ya no tiene agua debajo de la superficie suficiente para formar otro océano.
Así es, y esto es, estamos hablando justo después de la formación de Venus. Esto no fue nada reciente, nada que ver con el Venus actual, ¿no?
Efectivamente, y la Tierra sí alcanzó, a pesar de ser impactada por un objeto que formó la Luna, sí alcanzó a retener suficiente mineralogía con agua hidratada para poder eventualmente tener un océano y una atmósfera, bueno, porque estaba más lejos del Sol. No tuvo el efecto invernadero.
Entre otras cosas. Y hay que decir también que esto es interesante porque, como decíamos hace rato, la variable principal que los autores de este estudio identifican es el tamaño del planeta. Y Venus y la Tierra son esencialmente del mismo tamaño. Entonces hay otros factores aquí, ¿no?
Y eso también ayudaría cuando estamos buscando vida en exoplanetas. Bueno, ¿qué exoplanetas podemos estudiar primero? Pues los que tengan estos tamaños como la Tierra, como Venus. Porque son los más probables de que puedan tener un océano líquido. A comparación de una supertierra, por ejemplo, que sería demasiado grande y demasiado seco según el estudio de estos autores.
Pues sí, realmente no era lo que estaban buscando, pero es una cosa que puede tener muchas aplicaciones. A ver cómo evoluciona su modelo frente a la realidad conforme vayamos teniendo más información, ¿no? Pedro, estamos a tiempo, pero antes de que nos vayamos, quiero recordar a nuestro público que escuche nuestro programa Punto Focal. Acompaña el doctor Gerardo Ramón Fox. Y entre los tres, pues, platicamos de varios temas astronómicos. Es un programa mensual que sale el primero de cada mes. Solo está disponible en podcast. Es un programa de hora y media. Y, pues, la intención es que sea más bien como una plática entre amigos en el cual discutimos todos estos temas. Y que creemos que también va a ser de interés para los que nos están escuchando aquí, ¿no?
Y sí, nuestro tema para el siguiente mes de abril, sí es abril, será los asteroides cercanos a la Tierra. Y los asteroides potencialmente peligrosos, hablaremos qué son, cómo los descubrimos, cómo podríamos mitigar su efecto, etcétera. Entonces es un tema pues bastante caliente.
Sí, ya estamos preparando el programa, como seguramente ya están sospechando. No se lo pierdan, esperamos que les guste, igual que este programa que sí sale al aire en el 90.5 FM Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Bueno, pues con esto terminamos el programa. Muchas gracias a todos por compartir 55 minutos de su semana para escucharnos y compartir con nosotros la astronomía y conocer las pues, noticias astronómicas más recientes. Y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León. México. Radio UDEM 90.5.